Amigos y amigas, bienvenidos a la mejor clase del mundo, a Profe en tu casa, nuestra clase favorita, porque tú eres el protagonista de este espacio y nosotros estamos felices de poder acompañarlos hoy con un tema que no podría ser otro, el 20 de julio de 1810, más allá de un florero roto. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami, muy contento de estar de nuevo con ustedes en el mejor salón de clases del mundo, en Profe en tu casa, y además hoy que celebramos una fecha tan importante para nuestro país. Por eso queremos que desde ya ustedes empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia, arroba RTBC Play y arroba RatNalco. Ahí estaremos conectados.
Por supuesto, también a través de nuestras líneas telefónicas sabes que te puedes comunicar con nosotros. Si estás en Bogotá, 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. No olvides nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, a la que tú nos puedes enviar tus preguntas, tus notas de voz, tus videos, tus fotografías, todo lo que tú quieras. Pero hoy esta clase está imperdible porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan de la historia, y es que el 20 de julio de 1810 simboliza la fecha en la que Colombia, bueno, lo que hoy conocemos como Colombia, inició su proceso de independencia de la colonización española, Sammy.
Es verdad, Cami, pero no nos adelantemos, porque antes de empezar esta clase, por supuesto, tenemos que revisar la misión cumplida.
Clase pasada estábamos hablando de deporte y su historia, pues queríamos preguntarles cuál había sido esa anécdota que les haya impactado, anécdota deportiva, tanto a ustedes como a su familia.
Es verdad, así que vamos a recibir a David, que nos envía, o más bien nos cuenta, cuál es ese momento épico que el deporte le ha regalado.
Hola, amigos de Profe en tu casa. Un miércoles fui con mi padre al estadio. No era un miércoles cualquiera, pues por primera vez en mi vida iba a ver el clásico porteño de Junior contra el Unión Magdalena. Todo transcurrió muy contento. Yo estaba feliz porque había ido al estadio con la persona que me transmitió la pasión por el fútbol. Al final nos empataron con un gol en el último minuto. Me sentí un poco triste, pero la verdad se disfrutó porque fui con mi papá y fue el primer clásico que vi con mis propios ojos en el estadio.
Gracias a ti, David, y por supuesto, un abrazo gigante para ti, que siempre nos sigues en todas nuestras clases. Vamos a revisar la misión cumplida ahora de Paulo.
Un día recuerdo que me tocaba competir con un equipo buenísimo y hice una jugada impresionante y metí un gol. En mi equipo me celebró y mi papá quedaron felices. Impresionante.
Justamente en la clase pasada hablábamos de cómo el fútbol nos regala esos recuerdos imborrables para la vida eterna. Así que gracias por enviarnos tu misión, y ahora el turno es para Juan José.
Y el suceso deportivo que más me impactó fue cuando estaba haciendo deporte con mis padres en la bicicleta y me caí y me accidenté cuando estaba llegando donde mi abuela y me fracturé el dedo meñique. Muchas gracias.
¡Auch! Eso tuvo que haber sido muy doloroso, pero nunca olvidemos que si nos caemos, nos tenemos que aprender a levantar, y eso es lo más importante. Vamos a seguir revisando nuestras misiones cumplidas. ¿Quién está con nosotros?
Muy buenos días, Profe en tu casa. El suceso deportivo que más me ha impactado es el Mundial de Brasil 2014, donde Colombia regresó un Mundial después de 16 años y llegó hasta cuartos de finales. Este mundial lo disfruté con mis amigos, familiares y en ese entonces con NCDI. Soy Máximo y esta fue mi misión.
Hermosos recuerdos los que compartes con nosotros, y ahora veremos qué nos cuenta Oriana. Bienvenida, Profe en tu casa.
Una anécdota impactante que tuvimos del fútbol fue cuando Colombia contra Chile empataron en cero, ambos perdieron. Ese día, en el Mundial de 2018 de Rusia, ese día salí de una cita médica y íbamos rápido a la casa para verlo, pero entonces Entonces primero fuimos por mi hermana en Unicentro, que estaba viéndolo con unos amigos y mucha gente en un televisor grande. Y ahí pudimos ver que Colombia hizo goles, pero por fuera del lugar. Y pasamos a penales y perdimos. Pues toda la gente se fue triste, pero fue muy impactante. Adiós, espero que les guste.
Por supuesto, nos encanta, porque no solamente a ti, Oriana, sino que creo que a todo el país esos partidos nos hicieron sufrir.
Es verdad, pero también nos dejaron estos recuerdos maravillosos y de hecho es uno de esos sucesos recurrentes. De hecho, muchos de los que trabajamos aquí en Profe en tu Casa teníamos ese mismo recuerdo.
Pero por supuesto, bueno, ya que revisamos todas las misiones cumplidas, démosle paso a nuestro tema del día, el 20 de julio de 1810, más allá de un florero roto. Bienvenidos.
La historia es fundamental, es muy importante que sepamos de dónde venimos para que no repitamos cosas o errores del pasado y además para valorar a esas personas que han sido importantes en esa construcción. Pero no solamente es la historia de la sociedad la que importa, sino la historia de cada uno de nosotros. Todos hemos vivido sucesos muy importantes. Por ejemplo, Cami, comparte con nosotros algún momento histórico de tu vida.
De mi vida, un momento histórico cuando recibí el premio Simón Bolívar de Periodismo. Tal vez ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Y un momento histórico de tu vida?
Estar aquí en Profe en tu Casa.
Me encanta eso. Pues mira, Sammy, que a propósito de la historia, nuestra clase de hoy pretende recolectar todos esos datos que nos ayuden a comprender cómo fue el proceso de independencia del Virreinato de la Nueva Granada o lo que hoy conocemos como Colombia, de toda la monarquía española. Pero por supuesto, Sammy, en nuestra clase no podemos iniciar si no hay juegos, así que traigamos la primera trivia.
Es verdad, vamos a ir a ver cuál es la primera pregunta del día y queremos que nos cuenten o más bien nos envíen su respuesta a nuestro WhatsApp 311-859-2290 y esta es la pregunta. En el año 1810, el nombre que tenía nuestro país era...
A, Confederación Granadina; B, la Gran Colombia; C, el Virreinato de la Nueva Granada; o D, Estados Unidos de Colombia. Ya lo sabes, puedes enviarnos tu respuesta a nuestra línea de WhatsApp. Y es que hoy vamos a superar, Sammy, el mito de que nuestra independencia se dio solamente por un florero roto.
Es verdad, y por eso... Justamente también, ahorita que hablábamos de esos momentos históricos que ha tenido cada uno de nosotros en nuestra vida, queremos averiguar cuáles son esos momentos históricos que tú has tenido en tu vida, así que aquí está tu voz.
Cuéntanos un dato histórico muy interesante de tu familia.
Una vez nosotros fuimos al parque y llevamos a nuestros familiares y mi hermanito se cayó. Entonces nosotros le hicimos curación y después lo llevamos a la casa y después al otro día se sanó.
Hola, soy Manuela Mejía y hoy les voy a contar un dato histórico de mi familia. Cuando mi hermanita Yuyis nació en agosto.
Hola, mi nombre es Lucía Mejía y un momento histórico en mi familia fue cuando fuimos todos juntos a la playa.
Cuéntanos un dato histórico muy interesante de tu familia.
Cuando mi papá se tiró de un árbol como de 6 o 5 metros a un río y comenzaba a nadar.
Todos esos hechos históricos en nuestra familia, por supuesto, nos hacen ser quienes nosotros somos. Pero también, Sammy, como tú lo decías, recordar y conocer todos esos hechos de nuestra historia, como patria, como sociedad, nos hacen ser quienes somos también.
Es importante la clase de hoy porque vamos a recolectar un montón de datos que nos harán comprender por qué se dio este proceso y por qué llegamos a una independencia y a la constitución nacional que tenemos como sociedad. Esto es muy importante y, por supuesto, para eso vamos a tener invitados que nos ayudarán a aclarar muchas dudas.
Un experto en este tema es el profesor Alexander de Jesús Vega Lugo. Él es licenciado en Ciencias Sociales y también magíster en Estudios Políticos y Económicos. Profe Alexander, bienvenido a Profe en tu Casa.
Muy buenos días. Un cordial saludo para María Camila, para Samuel y a toda esta hermosa teleaudiencia que nos ve y nos escucha en este hermoso programa. El Profe en tu Casa.
Profe, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Muchas gracias por tomarse este tiempo y por qué no empezamos hablando sobre esta importancia de conocer la verdad, de conocer la historia, de no quedarnos simplemente en los mitos y en lo que nos cuentan, sino tener la certeza de lo que pasó.
Sí, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. La historia nos invita a una comprensión crítica del pasado. No hay pueblo en el mundo que no se haya ocupado de recuperar ciertamente los acontecimientos que han sido determinantes en su evolución histórica como sociedad, como nación, como país. Y la historia nos permite comprender el presente, porque el pasado se nos revela de una manera viva y actuante en los tiempos actuales. Por esa razón resulta clave de que los niños, los jóvenes, las personas adultas aquí en Colombia estemos interesados por conocer cómo se formó la nación colombiana. Y a partir de ese conocimiento podemos nosotros comprender los complejos acontecimientos y sucesos que ocurren en nuestra vida cotidiana. Se considera a Heródoto el padre de la historia, de la antigua Grecia, y la palabra historia está relacionada con la palabra investigación, en este caso del pasado, para que queden fijadas en la memoria los grandes acontecimientos de los pueblos. Así que en Colombia, afortunadamente, contamos con maestros, pero sobre todo con grandes historiadores que, a partir de investigaciones documentales que encuentran en los archivos, tanto públicos como privados, han permitido la reconstrucción y la recreación de ese pasado que hoy se procura enseñar en las escuelas y en los centros de educación superior. Termino con esto. Hay una importante ley recientemente sancionada por el Congreso de la República, que es la Ley 1874 de diciembre del 2017, que ha creado una importante comisión asesora al Ministerio de Educación Nacional y que busca básicamente conformar una comisión de la cual yo hago parte para que podamos dar una serie de orientaciones, sugerencias, para que el Ministerio de Educación Nacional introduzca algunos ajustes a los lineamientos curriculares y de esa manera se pueda enseñar una historia bien documentada, bien estructurada, para que niños y niñas, jóvenes, puedan realmente conocer el pasado del país.
Y nosotros en Profe en tu Casa, por supuesto, queremos contribuir a esa importante labor de ser investigadores de la historia, poder con datos exactos conocer nuestro pasado. Así que, profe, ¿por qué no empezamos por definir qué tan cierto es que nuestra independencia se dio por un florero roto?
Ya, tradicionalmente se ha pensado de que los acontecimientos ocurridos en Bogotá el 20 de julio de 1810 se dieron gracias a un problema con un florero que pertenecía a un español de nombre José González Llorente. Realmente las cosas no son tan sencillas como tradicionalmente se cree. La historia nos ha revelado un contexto mucho más amplio y mucho más complejo, que para comprenderlo a cabalidad se hace necesario echar una mirada a años anteriores para registrar algunos antecedentes importantes ocurridos no solamente en lo que era Colombia en ese momento, sino ocurridos en la sociedad occidental de la cual nosotros hacemos parte. Vamos a recordarla, cuáles fueron esos acontecimientos que influyeron de una manera directa en los acontecimientos del 20 de julio de 1810. En primer lugar, vamos a recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII hubo un importante acontecimiento político de resonancia universal, que fue la independencia de los Estados Unidos, ocurrida el 4 de julio de 1776, donde las 13 colonias localizadas en la costa este de los Estados Unidos declaran su independencia ante el gobierno de Inglaterra y se proclaman básicamente independientes con un gobierno federal y con principios y valores democráticos. Entonces vamos a tener en cuenta de que ese episodio va a influir poderosamente en ese ideal de libertad e independencia en ese momento. En segundo lugar, en Europa se ha gestado un pensamiento denominado la Ilustración. Y ese pensamiento exalta la libertad de los individuos a partir del cultivo y del entendimiento o de la razón. Por eso los pensadores ilustrados, le apostaron a un proyecto educativo que buscaba afianzar valores y principios democráticos. Y este pensamiento ilustrado va a influir a su vez en la llamada Revolución Francesa, que marca una ruptura con el antiguo régimen, con el régimen monárquico absolutista, que determinaba privilegios de la nobleza y de la aristocracia francesa en ese momento. Esa revolución fue extremadamente violenta, pero fruto de ella se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hacia 1794. Y ese documento fue el que aquí, en la Nueva Granada, fue traducido del francés al castellano por don Antonio Nariño, que es uno de los grandes precursores del proceso emancipatorio aquí en lo que era en la Nueva Granada. Pero hay otro acontecimiento ocurrido en Europa, 1808, que es cuando Napoleón Bonaparte invade a España y a Portugal y entonces depone al rey español Fernando VII, generando una profunda crisis de gobernabilidad no solamente al interior de España, sino también en las colonias españolas en América. Entonces, dentro de España vamos a encontrar dos importantes tendencias. Una que es partidaria de la invasión napoleónica, pero otra que se opone a la invasión de Napoleón Bonaparte. Y ahí vamos a encontrar el nacimiento de las juntas autónomas en España. Entonces, esas juntas autónomas en España empezaron a ser replicadas aquí en la Nueva Granada. Entonces vamos a ver que un grupo de criollos encabezados por Camilo Torres y Tenorio y con otras personalidades deseaban básicamente replicar esa experiencia en España, en América, particularmente en el Reino de la Nueva Granada y particularmente en Santa Fe de Bogotá. Entonces ellos deseaban presionar al entonces virrey Antonio Amar y Borbón. Para presionarlo, ellos desearon organizar una junta autónoma para recibir a don Antonio Villavicencio, que era un quiteño que había sido delegado por una estructura gubernamental española, que era el Consejo de Regencia, que era el órgano que había tenido orden en España para dar cuenta de las políticas del rey Fernando VII, que en ese momento estaba siendo prisionero por los franceses. Entonces, a partir de allí hubo una solicitud del préstamo de un florero, el florero de Llorente, y este señor se expresó de una manera bastante grosera, bastante vulgar inclusive, que generó una reyerta entre criollos y este señor español, que se conoce como los incidentes o sucesos del florero de Llorente. Entonces, tradicionalmente se cree que el asunto se originó por un florero. Falso. El contexto es mucho más amplio. Y a partir de ese momento se firmó un acta que, si bien es cierto, contiene la palabra independencia, no se da allí realmente ese suceso como tal, como si ocurrió en otras localidades del país. Y yo quisiera agregar lo siguiente. La fecha de independencia varía dependiendo de las diferentes localidades y ciudades que se han dado en Colombia. Por ejemplo, en la villa de Santa Cruz de Mompós, ahí sí se da radicalmente una independencia en agosto de 1810 y sí, posteriormente Cartagena de Indias, el 11 de noviembre de 1811, declara su absoluta independencia ante el mundo, que le va a costar muchísimo porque dejó de recibir los beneficios económicos de la realeza española. Pero sí, eso varía. Entonces, quería hacer esa anotación de que es más complejo el asunto más allá de lo que nos dice la historia tradicional.
Pues de eso se trata esta clase, profe, es de recolectar estos datos importantes y por eso vamos a traer más invitados que resolverán más dudas. ¿Por qué en Colombia celebramos dos bicentenarios? Descubrámoslo en Profe en tu Casa.
Hoy es viernes 20 de julio de 1810, día de mercado.
Los colombianos hemos conmemorado dos bicentenarios en los últimos 10 años. El primero, en 2010, que evocó el grito de independencia del 20 de julio, cuando empezaron los levantamientos contra el gobierno virreinal en la ciudad de Santa Fe. Este hecho hizo parte del proceso de liberación del virreinato de la Nueva Granada, que años más tarde desencadenó la independencia definitiva de la corona española.
Con urgencia el comandante Sama.
El segundo es el que celebramos en 2019. Son 200 años de la campaña libertadora que logró la derrota de las tropas realistas, siendo la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 uno de los enfrentamientos más importantes.
No reconocemos otro gobierno que el nuestro. ¡Libre, independiente, soberano!
¡Viva la República!
República!
¡Viva! En RTBC vivimos la memoria y celebramos el Bicentenario.
Bueno, Esther, todo este proceso independentista es fascinante y por supuesto es importante destacar esa palabra, proceso, porque no fue solamente un hecho, fueron muchos hechos durante muchos años. Pero profe, volvemos contigo porque quisiéramos saber cómo era nuestro país en ese entonces, tanto en lo político como lo social y también cómo estaba conformado nuestro país en ese entonces. ¿Eran los mismos territorios que conocemos hoy en día?
No. Colombia en su historia ha experimentado grandes transformaciones en su organización político-administrativa. Antes de la independencia, tengamos en cuenta lo siguiente. En España se había producido un cambio de dinastía. Eso ocurre exactamente en 1713, cuando una familia, una dinastía de origen francés, los Borbones, llegan al poder. Y ellos tienen una manera muy racional de organizar la estructura político-administrativa, no solamente del Estado español, sino también de las colonias que estaban supeditadas a la soberanía de esa monarquía española. Entonces, tengamos en cuenta de que en América Española se organizaron cuatro grandes virreinatos, que es una unidad político-administrativa encabezada por el virrey, quien representa en América a la figura del monarca español. Un primer virreinato es el virreinato de Nueva España, lo que actualmente es territorio mexicano y parte de Centroamérica. Un segundo virreinato es el virreinato de la Nueva Granada, que está conformada por varios territorios. Me permito recordarles cuáles son: Panamá, lo que actualmente es Colombia, Ecuador y el territorio venezolano. Un tercer virreinato, el virreinato del Perú, y finalmente el virreinato del Río de la Plata. Había otra estructura no menos de menor rango de importancia, que eran las capitanías, como ocurrió como el caso de Chile. Pero esa era la estructura que vamos a encontrar nosotros. Y específicamente el virreinato de la Nueva Granada, de la cual Colombia hacía parte en ese momento, se originó exactamente hacia el año de 1717, es decir, recién posesionada la dinastía borbónica. Fuera de los virreinatos está otra estructura de poder local, una unidad de poder local que se conocía como los cabildos. Y es en los cabildos donde se van a dar las discusiones acerca de el tema de la representatividad y acerca del tema de cuán legítimo es esa nueva forma de gobierno que está en la conciencia de los criollos ilustrados, que eran personas muy adineradas, que gozaban de gran prestigio social, que eran personas vinculadas a una gran actividad tanto en la parte agrícola como en la parte comercial, pero que no gozaba de reconocimiento político. Y eso generó un malestar que cada día era más creciente, porque ellos estaban muy influidos, estaban imbuidos por esos ideales de libertad de ese momento. Escribían semanarios, organizaban tertulias donde discutían temas de economía política, sobre temas de literatura, de filosofía, de política, de la administración del Estado, muy influido por ese pensamiento ilustrado, como hemos destacado anteriormente. Entonces, eran personas muy cultas, pero que la monarquía española les negaba reconocimientos y privilegios de tipo político. Y eso va a ser un principio fundamental que va a explicar el por qué ellos finalmente van a liderar esa gesta emancipadora que también tuvo expresiones violentas, como fueron los enfrentamientos militares en contra de las tropas españolas. ¿Cómo era a grandes rasgos la sociedad de ese momento? Una sociedad estamental. Y quiero decir, explicar lo que significa esto en términos muy sencillos. Para la sociedad colonial, que para ese momento, empezando el siglo XIX, ya está en completa descomposición y crisis, es una sociedad donde juega un papel importante el color de la piel. Entonces, de tal manera que los españoles de origen peninsular y los hijos de estos, denominados criollos, nacidos acá en América, van a ocupar el peldaño más alto de la pirámide social de ese momento. Luego sigue una franja cada vez más ancha y numerosa, conformada por mestizos o pardos, tercerones o cuarterones, como también se denominaba así en los tiempos coloniales. Eran personas que, si bien es cierto, gozaban de libertad, no tenían los mismos privilegios que sí gozaban los criollos, que eran los españoles nacidos acá en América. Y luego venían los sectores más bajos de la sociedad de ese momento. Por un lado, la población indígena, que había experimentado un gran, estaba muy diezmada la población, fruto de malos tratos, fruto de enfermedades que trajeron los españoles a América. En fin, eran pocos los indígenas que además habían sido enajenados a su fuerza de trabajo mediante la institución de la encomienda. Y finalmente está la población negra afrodescendiente, que habían sido traídas de las costas occidentales de África, como la trata negrera, y sometida a una humillante institución que fue la esclavitud, que tardíamente es abolida en Colombia hacia 1851 en el gobierno liberal de José Hilario López, y lo hace no tanto motivado por razones filantrópicas, sino por razones económicas, porque ya para el siglo XIX empieza en el mundo occidental a configurarse una economía industrial que hizo obsoleta la institución de la esclavitud. Entonces la sociedad colombiana estaba conformada de esa manera: españoles, mestizos, indígenas y finalmente la población negra, que creo que llevó la peor parte en ese momento, porque los negros no eran considerados ni siquiera personas sujetas de derecho. Sí. Y eran personas que están básicamente humilladas, sometidas a todo tipo de vejámenes, torturas, malos tratos y de una degradación. Por eso los afro tuvieron que vivir en las rochelas y en los palenques, alejados de las instituciones y bajo la autoridad de los españoles.
Bueno, mira que para continuar esta conversación, la siguiente pregunta me hace reflexionar mucho, y es que vamos a hablar de la libertad. ¿Qué es para cada uno la libertad? Y pensaba en una historia muy bonita que a Nino Bravo le preguntaban qué es la libertad. Y él compuso una canción en la que cuenta la historia de un joven que trató de cruzar el muro de Berlín para encontrar a su familia. Cuando lo iba a hacer, recibió un disparo de las fuerzas militares y nadie se acercó a socorrerlo por miedo a que les pasara lo mismo. Él muere allí, pero la historia cuenta cómo él gana su libertad porque encuentra a su familia detrás del muro y no sabe si están. Cada uno tiene una visión de la libertad y vamos a averiguar cuál es la tuya en tu voz.
Libertad. ¿Y por qué es tan importante?
La libertad, facultad y derecho de las personas para elegir la manera responsable, su propia forma de actuar dentro de una sociedad.
La libertad es no estar en jaulas, dejar a los pájaros libres. Es importante porque cuando estamos fuera de las jaulas, podemos colorear, correr, saltar y mucho más de las cosas.
Para mí la libertad es que no nos impongan lo que debemos hacer, que tengamos la oportunidad de elegir y respetando a los demás.
¿Para ti qué es la libertad y por qué es tan importante?
Bueno, la libertad es un derecho porque nosotros tenemos libertad de tomar decisiones.
Para mí la libertad es como cuando un ave es libre, que vuela por los cielos, va de árbol en el árbol y cuida sus huevitos. ¿Por qué es tan importante la libertad? La libertad es importante porque uno puede decidir las cosas como uno quiera, no como las quieren los demás. Gracias.
Profe, nuestros niños por supuesto tienen muchísimas preguntas en este proceso de la historia y todo el proceso independentista. Hablemos precisamente de quién nos independizamos, hace cuánto estaban los españoles aquí y por qué.
Sí, nosotros nos independizamos del Imperio Español y la presencia de España en América aproximadamente comprendió 300 años. Teniendo en cuenta como punto de partida la conquista hasta el proceso de independencia que se inicia con mucha fuerza, se expresó a principios del siglo XIX.
Profe, hablemos un poco de quiénes vivían en nuestros territorios en esa época, cómo eran sus sociedades, a qué se dedicaban y qué los motivó a buscar independizarse.
Bueno, hay varias razones. Hay factores externos, lo he señalado anteriormente, algunos procesos políticos, independencia americana, revolución francesa, pensamiento ilustrado, la invasión de Napoleón a España, son factores externos que a pesar de haber ocurrido en latitudes bastante alejadas de nosotros, tuvieron una influencia determinante. Y aquí, en lo que era Colombia, vamos a encontrar una gran diversidad de actividades económicas, agropecuarias, actividades comerciales, la institución de la esclavitud, que son expresiones económicas e institucionales de esos tiempos.
Eso es súper importante que todos nuestros niños y niñas lo tengan en cuenta. Y, profe, ya vamos a volver contigo porque está pendiente la respuesta a nuestra primera trivia y ustedes allá en casa han estado muy activos, así que vamos a revisarla de una vez.
Yo estoy seguro que la profe Cami tiene esta respuesta clarísima, así que vamos a dejar que ella nos califique. En el año 1810, ¿el nombre que tenía nuestro país era?
A, Confederación Granadina; B, la Gran Colombia; C, el Virreinato de la Nueva Granada; o D, Estados Unidos de Colombia. Vamos a ver ustedes qué respondieron. Salomé, bienvenida, profe, en tu casa.
La respuesta a la trivia es la B.
La B. Ella vamos a ver qué dice Sara Jimena.
Hola, soy Sara Jimena y la respuesta a la trivia número uno es la B, la Nueva Granada. Muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos a escuchar ahora a Oriana.
Hola, mi nombre es Oriana de la Vicencia y la respuesta de la primera trivia es la C, Nueva Granada.
De momento son gracias. Dos por la B, uno por la C. Vamos así a ver es. Qué dice Martín.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Martín desde San Alberto y la respuesta es la C.
¿Tú también nos dices que es la C? Pues a mí. Sin más preámbulos, revisemos cuál es la respuesta para ver si ustedes acertaron. Es C, el Virreinato de la Nueva Granada. No importa si te equivocaste, ya lo sabes. Lo importante es que aquí estamos divirtiéndonos y aprendiendo, Sammy.
Es verdad, aquí o ganas o aprendes, o sea que de todas formas ganaste. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque todavía tenemos muchas dudas, profe, y ahora hablemos de quién gobernaba los territorios en esas épocas.
Sí, aquí, como lo he indicado, existían los virreinatos en lo que era América Española. Y nosotros, en el momento en que se inicia el proceso de la independencia, hacíamos parte del Virreinato de la Nueva Granada. Y había un representante, una máxima autoridad, que era el virrey. En los sucesos del 20 de julio de 1810, el virrey era Antonio Amar y Borbón. Él representaba al monarca Fernando VII.
Profe, ¿hay algún detalle, por ejemplo, que se nos está escapando, Sammy, y es la participación que tuvieron los indígenas en todo este proceso de independencia? Así que les tenemos preparado una pequeña capsulita para que ustedes conozcan cómo fue el proceso que también lideraron los indígenas. Conozcámoslo en Profe en tu Casa.
Poco a poco los verdaderos realistas nos vamos reuniendo.
Durante la Guerra de Independencia, los indígenas tuvieron un papel protagónico en los bandos realista y patriota. Por ejemplo, hubo comunidades indígenas que se opusieron a la independencia al considerar que con ella desaparecería la protección legal contra los abusos de los criollos que les ofrecía la corona española.
Formaremos un ejército de campesinos y de indios para defender nuestra tierra de los usurpadores.
Los realistas indígenas fueron mayoría en el Magdalena, La Guajira y Pasto, donde fueron liderados por Agustín Agualongo. Mientras que los indígenas del altiplano cundiboyacense, el Cauca, el Huila y los llanos orientales apoyaron o integraron las tropas de los ejércitos patriotas.
Esos hombres no dirigieron su mirada hacia los caribes del Orinoco, sobre los pastores del Apure.
Simón Bolívar trató de resolver estas diferencias cuando en 1820 reconoció la legalidad de los resguardos indígenas y ordenó la devolución de las tierras que les habían sido despojadas durante la Guerra de Independencia.
Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean.
Vargas.
Qué interesante es la historia, qué bonito que podamos tener este programa con nuestra generación que salvará al mundo, nuestros niños de Profe en tu Casa. Y queremos volver a escucharlos, queremos saber para ustedes qué caracteriza a un país independiente, así que de nuevo está tu voz.
Para ti, ¿qué significa un país independiente?
Que no depende de los países de hacer algo. Muchas gracias y que pase una feliz tarde. Chao.
Un país independiente es un país con personas que se respetan y con animalitos libres.
Para mí, un país independiente es el que plantea sus propias normas y que no afecte a los otros y que otros países no les impongan las leyes de ellos. Algo que yo creo que le falta a Colombia.
¿Para ti qué significa un país independiente?
Un país libre, que elige a sus gobernantes.
Volvemos con nuestro profe invitado, porque ustedes allá en casa han estado muy activos enviándole preguntas. Así que, profe, empecemos a escuchar a nuestros niños, como por ejemplo Edwin. Bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Buenos días, mi nombre es Edwin Alexander Peralta García y estudio en la Institución Educativa Central de Bachillerato Integrado Jamundí. Y estoy en el grado 6-2 y mi pregunta para el profesor es la siguiente. ¿Qué tan importante es el Día de la Independencia?
¡Wow! Vamos a escuchar la respuesta. Profe.
Sí, es importante porque son fechas relacionadas con un acontecimiento histórico que marca el inicio de nuestra vida independiente, de nuestra vida como república. El modelo republicano, que es inspirado en los ideales de la Ilustración, se caracteriza por una estructura de poder dividida en tres, digamos, ámbitos: el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Esa forma de organización política nace con el proceso de independencia. Y por eso es importante que niños como tú y todos los que nos están viendo y escuchando conozcamos la historia para ver cómo han nacido las instituciones políticas que hoy nos gobiernan.
Bueno, profe, muchas gracias. Ahora el turno de preguntar será para Gabriela. Gaby, bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Gabriela García Martínez, tengo 12 años y mi pregunta es para el profe invitado es... ¿La revuelta del 20 de julio de 1810 fue planeada?
Bueno, mira, qué buena pregunta.
Muy buena pregunta. Uh-huh. En parte, yo diría que recoge un descontento que estaba muy fuertemente arraigado en el sector de los criollos. Yo creo que cuando se dieron los hechos del Florero, que fue un hecho muy, muy particular, ellos deseaban, a partir de ese incidente, presionar al virrey Amari Borbón, pero con un propósito mucho mayor, y era conformar una junta local de gobierno donde se contara la capacidad de decisión de los criollos y que a partir de ese momento fuesen tenido en cuenta ante las autoridades españolas. Lo otro tiene que ver, señorita, es con los procesos que están ocurriendo en el mundo que, como lo indicaba anteriormente, han sido determinantes para entender el por qué se da el proceso de independencia. Gracias por tu pregunta.
Profe, Rosangélica nos envía una pregunta a través de un mensaje de texto y nos pregunta por qué para Cartagena no fue beneficioso el proceso independentista.
Ah, ya. Sí, esa es una también pregunta muy brillante. Uh-huh. Antes de responderla, yo no puedo terminar mi intervención sin destacar la participación de mujeres que fueron también determinantes en este proceso de independencia. Manuelita Sáenz, Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta, etc. Volviendo a la pregunta, Cartagena de Indias fue el principal puerto esclavista que tuvo España en la parte norte de América del Sur. Y siempre se vio beneficiada por recursos financieros que venían básicamente de España. Cuando se da la independencia de Cartagena en 1811, a partir de ese momento deja de recibir ese beneficio económico. Y lamentablemente, aunado al hecho de que la gran mayoría de dirigentes en ese puerto fueron asesinados por Pablo Morillo, la ciudad empezó a decaer es decir, pagó un precio muy caro, muy alto, por haberse independizado ante España.
Bueno, profe, vamos a recibir a Solange. Bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Solange Barrera. Tengo 11 años. Soy del colegio Silveria Espinosa de Rendón de Faca. Mi pregunta es, si Cristóbal Colón nunca hubiera llegado a América, ¿cómo estaríamos nosotros ahora?
Buenísima tu pregunta, profe.
Si no se hubiese dado la presencia de europeos en el continente americano, muy seguramente que estuviésemos poblados exclusivamente por los diferentes pueblos de indios o de naturales que estaban desde hace milenios antes de que llegaran los europeos al continente americano. No se hubiese dado el proceso de mestizaje, no tuviéramos tampoco la herencia de la cultura afro, que como todas las culturas tiene elementos muy hermosos. Tendríamos simplemente población aborigen.
Recibimos una pregunta más, profe, para ti. Lady, bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Lady Vargas, tengo 15 años, del grado noveno, soy del departamento de Cesar, estudio en la institución educativa Líbano. Mi pregunta es, en aquella época, este día de la semana era dedicado por las personas a una actividad que ayudó a que se desencadenaran los actos revolucionarios. ¿A qué actividad dedicaban los bogotanos ese día?
Gracias, sí. Lady. Profe.
Respondo muy puntual. El 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, en el momento en que hubo esa rivalidad entre españoles y criollos, era un día de plaza de mercado. Así que la mayor parte de la sociedad estaba en el mercado, como habitualmente era costumbre en esos tiempos.
Bueno, profe, vamos a recibir a Sebastián. Sebas, bienvenido, profe, en tu casa.
Buenos días, soy Sebastián Vázquez del Colegio César Ponto, grado 5 de Cali. Mi pregunta para el profesor es, ¿qué personajes fueron y otros no importantes para el Día de la Independencia?
Bueno, profe, los personajes importantes creo que fueron bastantes. Ya nos nombrabas algunas mujeres.
Sí, bueno, hay muchos personajes que la historia ha documentado y que han jugado un papel determinante en la gesta emancipadora. Desde Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, el sabio Caldas, que lamentablemente fue fusilado por orden de Pablo Morillo, Camilo Torres y Tenorio, que es el autor del famoso Memorial de Agravios, que es un documento importante para entender la manera de pensar los criollos en ese momento, Antonio Nariño y Álvarez, que es el gran precursor por la lucha en favor de los derechos humanos, un tema muy sensible todavía en la actualidad en Colombia, teniendo en cuenta el problema de la seguridad que tenemos a nivel nacional. Hay otros como Pedro Fermín de Vargas, como Acevedo, José María Carbonell, en fin, vamos a encontrar a una gran cantidad de criollos ilustres, comprometidos con este proceso que me parece importante conocerlo. Sin desconocer la importancia del individuo en la historia, no olvidemos que hay también estructuras económicas, sociales, políticas, que fueron también determinantes y que nos ayudan a tener un paisaje muy completo ante este tema que estamos tratando en esta mañana.
Profe, qué interesante está esta clase. Ya vamos a volver contigo porque, Sammy, nos tienes pendiente el dato curioso del día.
Es verdad, vamos a traer la primera curiosidad de esta clase. Atentos a tomar nota, chicos, porque con este dato se puede lucir. ¿Sabías que Mompox fue el primer pueblo de nuestro territorio que declaró su independencia en contra de la corona española?
Allí se firmó un acta en la que los criollos desconocieron al rey Fernando VII como el dueño de nuestro territorio. Esto sirvió de ejemplo para otros territorios para que ellos hicieran lo mismo. Así que un saludo súper grande a todos los niños y las niñas que están allí en Mompox, pues tienen sangre de guerreros y de valientes.
Es verdad, ahora vamos a ir con un nuevo juego y queremos que todos nos envíen su respuesta. Recuerden, 311-859-2290. Esta es la segunda trivia del día, Cami, y la pregunta es la siguiente. A las primeras personas que organizaron revueltas populares en oposición a los abusos de la corona española en nuestro país, se les llamaron comuneros. ¿Quiénes fueron sus principales líderes?
A, Cristóbal Colón y Francisco Pizarro. B, Manuela Beltrán y José Antonio Galán. C, José de San Martín y Bernardo O'Higgins.
Esperamos que nos envíen sus respuestas. Recuerden, 311-859-2290 es nuestro WhatsApp, donde pueden participar también en lo que quieran. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque todavía nuestros niños y niñas tienen muchas dudas. Muchas. Así que, Alison, bienvenida.
Alison, bienvenida.
Profe, en tu casa. Mi nombre es Alison Marín, del Colegio José Joaquín Casas, de grado quinto, y mi pregunta para el profesor es, ¿qué pasaría si no hubiera independencia?
Mira.
Bueno, buena pregunta, profe.
Excelente, esta curiosidad natural de los niños. Sí, si no se hubiese dado el proceso de independencia, muy seguramente nosotros seguiríamos siendo gobernados por los españoles. España todavía tendría una presencia muy fuerte en la parte política, administrativa, hasta el presente. De hecho, la pregunta que el joven me hace, que me parece muy acertada, también nos invita a pensar sobre muchas cosas, sobre si en muchos aspectos la monarquía española pudo gobernar o no mejor, como lo ha hecho nuestra clase gobernante desde hace 200 años. Estamos ensayando una experiencia republicana que con muchas dificultades para configurarnos como una república pues verdaderamente independiente. La respuesta concreta sería, seguiríamos siendo gobernados todavía por las autoridades españolas.
Bueno, profe, tenemos una pregunta también de Máximo. Bienvenido, profe, en tu casa.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Soy Máximo Gómez Herrera, estudio en la institución educativa Santa Sofía y tengo una pregunta para el profe. ¿Es verdad que el documento que firmaron el 20 de julio decía que los criollos juraban fidelidad al rey pero no querían al virrey?
Mira, qué específico. Vamos a descubrir la respuesta.
Profe.
Sí, sí. El documento del 20 de julio tiene esos elementos que el joven acertadamente precisa como tal. En ese momento, por lo menos, vamos a encontrar cierta fidelidad a la autoridad del rey, que era en ese momento Fernando VII. Lo que había era un descontento ante la representatividad, ante las llamadas juntas de gobierno, que España simplemente concedió la posibilidad de un solo representante de los virreinatos. Y eso generó mucho malestar. Pero indudablemente, con el paso del tiempo, el descontento fue creciendo, de tal manera que un sector muy radical de los criollos son los que, muy acertadamente, vieron el escenario propicio para romper cualquier vínculo de sometimiento de las colonias españolas ante la monarquía de España. Y aprovecharon esa circunstancia para liderar el proceso de independencia que en efecto cristalizó, que además hubo una respuesta muy fuerte de parte de España, porque cuando Napoleón fue aprehendido por los ingleses, nuevamente Fernando VII retorna al trono y organiza la reconquista española, envía a Pablo Morillo, hay asesinato de muchos de los dirigentes criollos, entre ellos el sabio Calda y otras distinguidas personalidades, hasta que finalmente las personas que eran vacilantes de los criollos ante la independencia se suman a ellas y rompieron definitivamente todo vínculo de sometimiento ante el reino de España.
Profe, pues qué bueno que hablemos de España porque queremos ahora preguntarle por cómo era el clima en el viejo continente y específicamente en España, en nuestra madre patria, por decirlo así. Y queremos que nos cuente qué pasaba en España.
Bueno, en España, en el momento en que Napoleón Bonaparte invade a ese reino en 1808, depone al rey Fernando VII y nombra a su hermano José Bonaparte, conocido con el apodo de Pepe Botellas. ¿Por qué Napoleón Bonaparte tomó esa decisión? Porque él pensó de que España había adoptado una actitud muy débil ante el gobierno, ante los ingleses. Entonces, porque tanto Francia como España eran aliadas y enemigas de Inglaterra. Porque Inglaterra tenía intereses en las colonias aquí en América. Posteriormente, Napoleón Bonaparte es aprehendido por las autoridades inglesas, lo confinan en la isla Santa Elena, que queda muy al occidente de África, ahí donde ahí muere, donde escribe su memorial, el memorial de Santa Elena, y posteriormente retorna el rey Fernando VII al poder, y es entonces cuando se organiza la llamada Reconquista Española. Aquí, en la Nueva Granada, hay una discusión que es denominada con un nombre inexacto, Patria Boba. Realmente es la Primera República. Entonces hay dos tendencias, la centralista y la federalista. Mientras esa discusión se da, España organiza la Reconquista y en España, básicamente, no lograron realmente mantener ese dominio que deseaba la reacción española. Y los españoles, aquí en el caso nuestro, posteriormente son derrotados en la famosa batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, y posteriormente se les permite irse desde Cartagena, donde se van básicamente hasta la isla de Cuba, donde Cuba es el último bastión del dominio español hasta finales del siglo XIX, cuando Cuba pasa a ser, digamos, objeto de interés por parte de la creciente expansión de los Estados Unidos. Así que el ambiente es un ambiente bastante tenso y es muy interesante ese escenario que se da en España a principios del siglo XIX.
Y nos queda clarísimo, profe, que todo lo que estaba sucediendo en España, en Francia y en Inglaterra tuvo una implicación directa en nuestro proceso independentista. Y a propósito de todo esto que estamos aprendiendo, Sammy, no pueden seguir faltando los datos curiosos.
Es verdad, vamos a traer una nueva curiosidad y esta te va a gustar mucho, además el profe ya nos dejó por ahí alguna pista. ¿Sabías que en 1809, en cabeza de Camilo Torres, los criollos describieron una serie de quejas y reclamos en contra de los españoles a través de un documento llamado el Memorial de Agravios?
Sammy, este documento fue tan importante porque fue la inspiración de futuras revueltas en todo el territorio nacional.
Bueno, muy importante tener todos estos datos claros. Vamos a volver con el profe y tenemos más preguntas de nuestra audiencia.
Así es. Hay un mensaje de texto, profe, en el que nos preguntan qué similitud tiene la revuelta del 20 de julio y del 7 de agosto. Es Sebastián Contreras. Gracias, Sebas. Profe.
Bueno, yo diría que ambas fechas tendrían de similitud que están situadas en un horizonte de grandes revoluciones que se están dando, no solamente aquí en América, sino también en todo el mundo occidental, donde se están proclamando repúblicas libres basados en el principio de la división de los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial.
El BTR falta uno, claro.
El 1810 es como la cierta inconformidad que había sido comunicada por los criollos en Santa Fe de Bogotá. Pero ya para el 7 de agosto es una batalla que se considera como el culmen de un proceso donde hay una derrota militar de los últimos ejércitos españoles que tenían aún presencia territorial en diferentes localidades. Sin embargo, no olvidemos que todo este proceso es mucho más más amplio para poderlo entender como tal. Y, por último, no olvidemos tampoco las diferencias intrarregionales que ha tenido en el país. No siempre las fechas que se dan en una parte son válidas para otra. Como ya lo habían dicho anteriormente, como el caso de Mompox o Cartagena, que tienen fechas distintas a Santa Fe de Bogotá.
Profe, entonces, para ser muy puntuales, porque ya lo hemos abordado a lo largo de esta clase y para que a nuestros niños les quede súper claro, ¿qué fue lo que motivó las revueltas?
¿La del 20 de julio de 1810?
Podríamos hablar de las dos entonces que veníamos hablando.
Ya, sí, varios factores, y en esto quiero ser un poco reiterativo, algunos son de naturaleza externa a nivel internacional, todo, hay una reconfiguración muy importante, hay una disputa de las potencias en ese momento entre Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra va a ser un factor determinante a favor de la independencia de las antiguas colonias españolas por su rivalidad con España. De hecho, cuando Bolívar estuvo en Jamaica, cuando escribe la famosa Carta de Jamaica en septiembre de 1815, él responde ante una solicitud de un ciudadano inglés, Henry Cullen. Y a partir de ese momento, él cuenta con el apoyo en soldados, muchos de ellos venían de Inglaterra. De hecho, en la soldadesca de la independencia vamos a encontrar a muchos ingleses o irlandeses que se sumaron para combatir militarmente a las tropas españolas, y esos conflictos se dan aquí en lo que era la Nueva Granada, en Colombia. Entonces, yo creo que esos factores, la disputa geopolítica entre España, Francia, Inglaterra, los antecedentes de la Revolución Francesa, la invasión napoleónica a España, la independencia americana, el pensamiento de la Ilustración, el enciclopedismo, son circunstancias externas. Y aquí, en lo que era Colombia en ese momento, es justo recordar también la famosa rebelión comunera de 1781, que encabezó José Antonio Galán, una rebelión que se da sobre todo por el sector tabacalero, que estaba siendo gravado con onerosos impuestos, y esa parte fiscal, que para ellos era muy onerosa, eso es lo que explica la revolución que se da en Socorro, actual territorio del departamento de Santander. Entonces vemos que esas circunstancias, aunado al desconocimiento de los derechos políticos de los criollos, es lo que explica finalmente el por qué se da los acontecimientos del 20 de julio de 1810 y lo que viene posteriormente, que es el proceso de independencia, que realmente se viene a finalizar ya cuando se da la Constitución de Cúcuta en 1821, cuando ya Colombia empieza a dar el nacimiento ya formal de su vida republicana. Y ahí empieza una etapa distinta, en donde hay un modelo republicano distinto al modelo monárquico español.
Bueno, mira que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se da la independencia, cuando se abole la esclavitud, esos esclavos pasan a ser desempleados y muchos se quedaron pues sin trabajo, sin medios para comer y demás, y terminaron cometiendo crímenes y en las cárceles. Por esto, grandes compositores como Led Belly escribieron sus canciones en la cárcel y no podían sonar en la radio. De allí que esas canciones fueran cantadas por quien más que Elvis, que terminó siendo una leyenda. Pero en Colombia, ¿qué pasó con la esclavitud y cómo se abordó en este proceso? Eso lo vamos a averiguar aquí en Profe en tu Casa.
Los apoyaremos con armas, dinero, barcos y provisiones, pero a condición que usted proclame la libertad de los esclavos en Venezuela y demás países que logre emancipar de la tiranía española.
Así lo haremos, Excelencia.
Las ideas de igualdad política promovidas durante la independencia condujeron al debate sobre la abolición de la esclavitud. El primer ejemplo lo dio la provincia de Cartagena en 1812 al prohibir la esclavitud y al establecer un fondo para pagar la libertad de los esclavos.
¡No pueden libertarse los esclavos!
En 1814, Antioquia se sumó a la abolición, liderada por José Félix Restrepo y Juan del Corral. Sin embargo, la Reconquista aplazó este sueño.
Yo tengo buenos indicios para pensar que Morillo no está tan seguro de su triunfo.
Solo hasta el Congreso de Angostura en 1819, Bolívar volvió a plantear este proyecto entre los independentistas, pero fue rechazado por los diputados esclavistas. Para conciliar ambas posiciones, el Congreso de Cúcuta en 1821 declaró la libertad a los hijos de las esclavas cuando cumplieran 18 años. Pero para terminar del todo con esta práctica en el país, hubo que esperar hasta 1851.
Todas las personas somos iguales, aunque tengamos diferente tono de piel.
En RTVC vivimos la memoria y celebramos el Bicentenario.
Profe Alexander, muchísimas gracias por esta clase tan, tan interesante y por todos esos conocimientos que hoy nos aportaste. Un abrazo.
Gracias a ustedes por su amable invitación.
Bueno, profe, esperamos vernos muy pronto nuevamente. Nosotros vamos a solucionar nuestra trivia pendiente y tenemos ya muchos participantes que enviaron su respuesta. La pregunta era, a las primeras personas que organizaron revueltas populares en oposición a los abusos de la corona española en nuestro país se le llamaron comuneros. ¿Quiénes fueron sus principales líderes?
A Cristóbal Colón y Francisco Pizarro, B, Manuela Beltrán y José Antonio Galán, o C, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes nos la enviaron, así que vamos a escuchar a Evelyn.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Evelyn Mariana Hernández Moreno, del grado 501, de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón, de Facultativa. Mi respuesta a la segunda trivia es la A.
Tú nos dices que es la A.
Vamos a ver qué dice Ángela.
Hola, yo soy Ángela, soy de Pereira, y la respuesta a la segunda trivia es la B. Gracias.
A ti, gracias. Martín, bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Martín de San Alberto y la respuesta a la segunda trivia es la de Manuela Beltrán y José Antonio Galán.
Escuchemos qué dice Andrés.
Buenas tardes, mi nombre es Andrés Steven Ortiz Andrade, soy de la Institución Educativa Camilo Torres, grado quinto, y la respuesta es la A.
La A, revisémosla ya mismo. ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestra segunda trivia? Es la B, Manuela Beltrán y José Antonio Galán, porque todos ellos fueron muy valientes y aunque a muchos les costó la vida, gracias a ellos se gestó no solamente un ejemplo, sino todo el proceso independentista.
Por eso tenemos que honrar su memoria recordándolos siempre y siendo conscientes de su obra. Tenemos una misión para ustedes y es que queremos que realicen un mapa y ubiquen los territorios que hacían parte de la Nueva Granada y nos compartan y los comparen con los de la actualidad. Esperamos que nos envíen un video de máximo un minuto haciendo la comparación en donde nos muestren su creación.
Por supuesto, ya lo saben. Mañana tenemos una cita y va a estar maravillosa. A ustedes que les encanta ser exploradores e investigadores, vamos a descubrir los secretos de las plantas. Y para ello queremos invitarlos a que nos respondan las siguientes tres preguntas en el segmento Tu Voz.
Queremos que nos cuenten si alguna vez han tocado una hoja de ortiga y si es así, ¿qué sintieron?
Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la planta que huele más rico? ¿Por qué crees que huele así? Ya lo saben, pueden enviarnos sus respuestas a profe@rtbc.gov.co y nosotros nos vemos mañana.
Chao.